Bienvenidos descentralizados, este es el primer video del año de preguntas y respuestas en donde traigo aquí a compartir con ustedes todas las preguntas o las dudas, las inquietudes e incluso hasta las sugerencias que me hacen llegar a través de los diferentes medios como lo son mis redes sociales como por ejemplo Instagram o X, el canal de Discord o directamente en los comentarios de los videos de YouTube. Te sugiero que me sigas en todas las redes sociales porque comparto contenido diferente en cada una de ellas. Y sin más introducción, vámonos directamente con sus preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué piensas de Monero ahora que ya lo están deslistando de muchas casas de cambio? Monero es una criptomoneda que me gusta mucho. La verdad, yo creo que sí le va a afectar esto de que lo están deslistando de las casas de cambio más importantes. Yo considero que ninguna criptomoneda puede subsistir sin estar en un mercado centralizado. Y recuerda que yo separo lo que es cripto de Bitcoin, por lo tanto en este caso me estoy refiriendo a las criptomonedas. En este caso Monero es una criptomoneda que me gusta mucho porque sí que tiene utilidad. Es una moneda que cumple perfectamente con lo que es su propósito, pero el hecho de que únicamente su propio nicho la esté utilizando, sepa dónde encontrarla, sepa en qué lugares las puede utilizar, pues creo que eso poco a poco puede ir desincentivando a los desarrolladores, quienes pueden tener muchas ganas de crear cosas nuevas, pero entre menor número de usuarios existan, pues va a haber menos participación, va a haber menos personas que quieran desarrollar, y esto puede afectar también directamente a la descentralización a largo plazo. Espero que esté equivocado y que no sea de esta manera, que sea una criptomoneda que pueda sostenerse por su propia cuenta, porque como he dicho en otros episodios, a mí me gusta mucho Monero, pero sí veo que tiene las cosas bastante difíciles. Por otro lado, acaban de anunciar la versión beta de los Atomic Swaps con Bitcoin, y esto puede ser un impulso bastante importante para Monero, porque ya se está ligando directamente y de manera descentralizada con Bitcoin a través de un protocolo que va a permitir realizar el intercambio atómico entre Bitcoin y Monero y posteriormente a la inversa, para de esta manera conseguir privacidad en tus satoshis. Esto me parece excelente, puede ser una muy buena herramienta para utilizar. De hecho, la voy a probar y próximamente seguro estará disponible en cursosbitcoin.com. Vamos con la siguiente pregunta y dice así: ¿cuál es la mejor cartera para Bitcoin? No creo que exista esta definición de la mejor cartera, pero yo sí te puedo decir más o menos qué puedes considerar como lo mejor de acuerdo a las diferentes necesidades. Si tú tienes, por ejemplo, para invertir en una cartera en hardware, yo te sugeriría una Bitbox 02, creo que es bastante buena cartera. Si consideras que está muy cara, bueno, entonces podrías comprar una Trezor Safe 3 y conseguir el software que es solamente para Bitcoin, y también sería una muy buena cartera. Y si quieres una opción en software, yo te sugeriría Sparrow Wallet para tu computadora y Samurai Wallet para lo que es tu dispositivo móvil, aunque no recomiendo tener carteras en dispositivos móviles, salvo que sean de Lightning Network y vayas a utilizar ese balance pues a lo largo de esa semana. Ya para balances que vas a utilizar una semana después, no lo veo tan útil, pero bueno, esto ya depende de cada persona. Vamos con la siguiente pregunta y es: tengo atorada una transacción en mi cartera y no me deja hacer el Replace by Fee. Fíjate que curiosamente me han llegado muchas preguntas en este mes al respecto de carteras que están con balances congelados, que no los pueden mover o que se quedaron atorados por pagar una comisión baja. Te recomiendo que pases a checar el curso de aspectos técnicos de Bitcoin, ahí te explico cómo se utiliza el Replace by Fee y el Chill Pay for Parents, y si quieres ver ejemplos prácticos está el curso de Sparrow Wallet en donde utilizo estos dos. También está el curso de Electrum en donde también explico cómo hacer esto dependiendo pues de la cartera que tú desees utilizar, ¿vale? Entonces la pregunta decía que tengo atorada una transacción en mi wallet y no me deja hacer el Replace by Fee. Ok, aquí me estaba diciendo la persona que la cartera que utiliza no tiene esta opción para hacer un Replace by Fee. Hay algunas carteras que no te lo permiten, digamos, de manera visual, es decir, que no te aparece la opción, sin embargo sí que queda activada esta opción dentro de la blockchain. Entonces yo aquí lo que puedo sugerir es que importes esa cartera en otra, que en este caso yo sugeriría Sparrow Wallet, utilice las palabras de recuperación, importes la cartera en Sparrow Wallet y vea si desde ahí te permite generar el Replace by Fee. Si no te lo permite, bueno, pues entonces tenemos la opción del Chill Pay for Parents, pero aquí ya tendrás que pagar una comisión adicional porque ya estás ejecutando dos transacciones en lugar de el Replace by Fee, que es un reemplazo de una transacción por otra con una comisión un poquito más alta, que finalmente sí pagas una comisión más alta, pero solo es una, y en el Chill Pay for Parents vas a terminar pagando dos comisiones, una un poquito más baja y una mucho más alta. La siguiente pregunta, como te decía, está mucho este tema. Dice: al hacer un Replace by Fee, ¿qué pasa si la transacción se cancela? ¿El remitente recupera sus fondos? Pregunta muy importante, y la respuesta es: en Bitcoin las transacciones no se pueden cancelar. Es imposible cancelar una transacción que ya fue confirmada. Lo que sí tenemos es una transacción en espera, una transacción que se encuentra en la mempool esperando a que los mineros la tomen con base en la comisión que están pagando. Aquí se pueden llegar a quedar un periodo indefinido de tiempo. Antes se marcaba un mínimo de 7 días, luego que fueron de 13, luego que hasta 15 días, y ya he visto casos en los que se quedan hasta mes y medio. Esto va a depender del tamaño de la mempool en donde se encuentra tu transacción pendiente. Por lo tanto, ya no te puedo dar un estimado de exactamente cuánto tiempo pasa antes de que esa transacción sea descartada y vuelvas a visualizar tu balance. Pero lo que sí te puedo decir es que mientras la transacción no sea confirmada, ese balance realmente no ha salido de tu cartera. Sigue asignado a tu cartera, simplemente existe una petición, un levantamiento de mano que dice, oye, yo quiero enviarle esta cantidad de satoshis de mi dirección, aquí está mi firma privada para demostrar que yo tengo la capacidad de realizar esa transacción y quiero que por favor lo asignes a esta otra dirección. Está solamente la petición hecha, por eso tú no ves el balance en tu cartera, pero en realidad ese balance sigue en tu control hasta el momento en el que se realice una confirmación. Aquí yo lo que sugeriría mejor en lugar de esperar sería pues intentar hacer el Reprice by Fee o el Chill Pay for Parents. Para ello necesitas una cartera en donde tú tengas la custodia y yo por eso siempre recomiendo que tengas este tipo de carteras, ¿no? Ya sea una cartera en hardware o en software, tomando en cuenta las recomendaciones que suelo hacer, que regularmente son Sparrow Wallet o una cartera en hardware, ahí sí cualquiera creo que lo maneja, en donde puedes realizar una aceleración de transacción con cualquiera de estos dos métodos. Siguiente pregunta, otra vez con respecto a la aceleración de transacciones. Dice, ¿hay manera de acelerar una transacción si lo estoy recibiendo en OKX? Puedes hacer un replace by fee siempre y cuando la transacción de origen sea desde una cartera que tú estás controlando. En este caso, si yo envío, por ejemplo, de Sparrow Wallet a OKX, sí puedo hacer un replace by fee. Puedo reemplazar esa transacción para que se acelere la confirmación. Pero si estás enviando, por ejemplo, de Binance hacia OKX, que en este caso me parece que era lo que tenía el descentralizado que me hace esta pregunta, no puedes hacer absolutamente nada porque ninguna de las dos carteras las controlas. Recuerda que cuando utilizas una plataforma centralizada, tú lo único que puedes hacer son peticiones. Le dices, oye Binance, ¿me puedes enviar este balance a OKX? Y en este caso Binance dirá, ok, voy a hacer este envío, lo mandará, aunque normalmente ellos sí hacen los envíos con la máxima comisión. Es muy difícil que se te quede atorada una transacción que venga de un servicio centralizado. Pero bueno, el punto es que ellos lo van a enviar y en este caso OKX lo único que puede hacer es recibirlo y por más que tú le digas, oye, ¿me puedes acelerar la transacción utilizando mi balance y todo? Ellos no pueden hacer absolutamente nada con eso. O sea, sí pueden, pero no te lo van a hacer. No es un servicio que ellos manejen, así que bueno, pues te tienes que aguantar en este aspecto. Y ahora que lo pienso, si la transacción era de un exchange centralizado a otro, me causa un poquito de curiosidad que no se haya confirmado esta transacción, pero bueno, es la pregunta así que me hizo el descentralizado. Siguiente pregunta, este fue un comentario es como un comentario hacia la ineficiencia de Bitcoin. Dice así, pero si se corta la luz, te quedaste sin esos Bitcoin que no son de una empresa y que no te producen nada. Es solamente un valor que pone alguien que los vende y si nadie los quiere comprar, pues no vale nada. ¿Qué cosa de pobre explicación? Ok, primero con respecto al tema de la luz, creo que ya somos demasiado dependientes de los dispositivos electrónicos e incluso si se va la luz, pues a lo mejor tampoco puedes realizar una transacción con tu cuenta bancaria, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor si a tu celular se le acaba la pila, no puedes realizar una transacción bancaria ni tampoco una transacción con Bitcoin en este caso, ¿no? Entonces, digamos que están en igualdad de condiciones, pero la desventaja del sistema tradicional es que si se le va la luz a los servidores, si se les va el internet, si se cae el sistema, si cualquier cosa pasa en la institución bancaria en donde tú tienes tu dinero, entre comillas, tampoco lo puedes hacer, ¿no? Y con Bitcoin no pasa eso. La red de Bitcoin ya lleva desde 2013 sin ninguna interrupción y está cerca de obtener el 100% prácticamente de tiempo de actividad, cosa que pues prácticamente ninguna empresa de los gigantes tecnológicos ha logrado a pesar de todos los servidores que tiene. Y en este caso Bitcoin es prácticamente la entidad, si le podemos llamar de esta manera, que más tiempo ha estado en línea, por lo que pues es difícil que compitas en este caso contra Bitcoin, ¿no? Por otro lado dice que su precio es un valor que solamente pone quien los vende. Todo aquello que se vende en este mundo es un precio que alguien le puso, ¿no? Incluso las acciones, absolutamente todo. Si queremos vender algo, pues le ponemos un precio y tal como lo dice aquí, si nadie quiere comprarlos, no valen nada, y eso es con cualquier cosa, ¿no? Si nadie te quiere comprar algo que tú consideras que tiene mucho valor, ese valor es solamente para ti, y para las demás personas, pues lamentablemente no valdrá nada, ¿no? Entonces esto aplica no solo para Bitcoin, sino absolutamente para todo lo que podamos, con todo lo que podamos comerciar en este mundo. Vamos con una pregunta más y dice, ¿se puede importar una billetera de Ordinals con tu frase semilla en Electrum o en Sparrow Wallet? Ok, si la cartera de Ordinals te entrega un conjunto de semillas de recuperación, sí que la puedes importar tanto en Electrum como en Sparrow, como donde sea, siempre y cuando cumpla con el estándar BIP39. Lo que no vas a poder ver son ahí tus Ordinals, precisamente porque los Ordinals no existen dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Lo que existe en la cadena de bloques es un registro, un código alfanumérico, que otras aplicaciones externas y que ya no dependen para nada de Bitcoin pueden interpretar, y entonces te muestran el contenido de ese ordinal. Por lo que sí puedes importar la cartera, pero no puedes desde ahí gestionar ni ver tus ordinals, porque para que puedas visualizar un ordinal se requiere de una aplicación externa que tenga sus propias reglas totalmente ajenas a Bitcoin, con el cual tome el código, que ese sí está en la cadena de bloques de Bitcoin, lo interprete y te muestre algo, pero ya completamente fuera de lo que es Bitcoin, ¿no? O sea, dentro de la blockchain lo único que existe es un pequeño código alfanumérico que para la gran mayoría de personas no representa absolutamente nada, y solamente para quienes tengan cierto programita, por así llamarlo, pues representa una imagen o algo, un token o algo que creen que es especial, único y diferente, ¿no? Pero para la gran mayoría no representan absolutamente nada. Y bueno, pues esas fueron las preguntas que me hicieron llegar a lo largo de este mes. Les agradezco mucho esa confianza. Cualquier cosa tienen aquí abajo mis redes sociales para que se puedan poner en contacto conmigo. No duden en escribirme, que me encanta recibir sus preguntas y compartirles, si es que está en mis manos, pues una respuesta. Así que muchas gracias y hasta la próxima.